Estamos ya en este espacio de asociaciones de madres y de padres de la comunidad educativa. Hola, Asun, bienvenida a la gente, ¿no? De entrada.
Hola, buenas tardes a todos.
Hay gente que va por la calle un poco triste, otros muy alegres. Hay sensaciones para todo y de todo después de una jornada como la del domingo 24.
Sí, una jornada muy emocionante. Y bueno, tenemos razones, yo creo que mucha gente, para estar contentos, pero también para estar un poco tristes, ¿no? Y un poco cansados.
Pues vamos a ver, precisamente el programa de hoy va de esto, ¿no? ¿Qué pasa ahora y ahora qué, ¿no? Vamos a consultar a representantes de la comunidad educativa para saber esas políticas educativas, porque aquí sí se habla de política, pero solo de política educativa. Esas políticas educativas, pueden afectarse ahora con los nuevos resultados, ¿no?
Muy bien, pues vamos a analizarlo y a ver si encontramos algún tipo de sentido.
Y damos un saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Y también a la Unión de Radios Libres y Comunitarias, a Ecoleganés, a Onda Merlin Radio, a Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Pues vamos inmediatamente con la sección de informaciones y pocas convocatorias hoy, para no perder mucho tiempo. ¿Hablamos de esta noticia del lunes 18 del ministro Wert o pasamos?
Pues sí, porque para que se vea.
Aquí hay un problema con conexiones, sí. A ver. No toques la mesa. A ver, sí, venga, ya.
Muy bien. Pues empezamos. José Ignacio Wert apuesta por marcadores cualitativos y no cuantitativos para evaluar los resultados de la Estrategia 2020. El ministro ha aprovechado para mantener una reunión bilateral con el comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Tibor Navarcís. En ese encuentro, Wert ha destacado que los objetivos marcados por la Comisión Europea dentro de la Estrategia 2020 tienen mucha relevancia en cada uno de los países miembros. Sin embargo, ha pedido a sus homólogos desarrollar políticas efectivas para priorizar la transición entre educación y empleo.
Y vamos al martes 19. CEAPA exige que el crédito extraordinario para comprar el armamento se utilice para abordar la pobreza infantil en los comedores escolares.
La aprobación de un crédito extraordinario para la compra de armamento evidencia la tan repetida excusa de falta de dinero. Perdón, que esta excusa no es la razón que justifica que no se atiendan las necesidades básicas de la ciudadanía, ni tampoco para no combatir el aumento de la pobreza infantil, cuyas cifras crecen cada año, a pesar del cuestionamiento que este gobierno hace de los informes que realizan organizaciones dignas de toda credibilidad. CEAPA reitera su exigencia de que se abran los comedores escolares todos los días y a toda la población, destinando a este fin el presupuesto extraordinario aprobado para la compra de armamento.
Y vamos al miércoles 20 de mayo, convocatoria de becas, cheques, guardería para el curso 2015-2016.
Se han de consultar las listas de solicitudes presentadas y excluidas. El plazo de presentación de los impresos de subsanación o mejora de puntuación es del 20 al 30 de mayo, ambos inclusive.
Hemos encontrado en la web del Sindicato de Estudiantes una nota de prensa del AMPA del IES Ciudad de Jaén tras el suicidio de una de sus alumnas.
Esta nota dice: desde el AMPA lo primero que queremos comunicar es nuestro dolor y el total apoyo y respeto a la familia de la niña fallecida. De hecho, pedimos el máximo respeto por los menores que están en el centro y que, al igual que el profesorado, se están enfrentando a una dura experiencia. Estamos viviendo una situación muy complicada. Desde el viernes que ocurrió el suceso, no hemos contado con ningún apoyo ni recurso específico de la Consejería de Educación. Ante esta situación, el AMPA del Instituto ha solicitado la ayuda de una psicóloga experta que ha venido a apoyar tanto al alumnado como al profesorado que lo necesita. Tanto el AMPA como el resto de la comunidad educativa llevamos tiempo denunciando en distintos estamentos de la administración, tanto local, autonómica, como la Fiscalía de Menores, las carencias y necesidades del centro, así como la falta de recursos personales imprescindibles para atender al alumnado sin obtener una respuesta adecuada.
Y nos vamos a la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de los premios del 12º Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid.
Es en modalidad teatro en inglés de primaria. El primer premio es para el CEIP González de Madrid por The Three Little Pigs. La modalidad teatro en inglés de secundaria, el primer premio es para el IES Fortuna de Madrid por Micro Theater. Modalidad B, teatro en español, primer premio y es San Mateo de Madrid por La Devoción de la Cruz.
Y este mismo día, en nota de prensa de FETE-UGT de Madrid, UGT lamenta profundamente el fallecimiento de la alumna del IES Ciudad de Jaén.
Desde la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid, lamentamos profundamente la muerte de la alumna del IES Ciudad de Jaén de Madrid y queremos trasladar a sus familiares, compañeros, profesorado y a toda la comunidad educativa del IES nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo en estos momentos tan terribles.
Y nos vamos al primer día de la semana, este lunes 25 de mayo, en que se produce este espacio de radio. CEAPA rechaza que se mantenga el actual sistema de becas y se opone a que se pongan en marcha de nuevo las reválidas educativas, por lo que ha presentado dos dictámenes alternativos a las normas que sobre estas cuestiones dictamina mañana el Consejo Escolar.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, ha presentado ante la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado dos dictámenes alternativos a sendas normas que mañana se dictaminan en dicho órgano educativo. La posición contraria de la Confederación a la tramitación de las mismas obliga a esta entidad a plantear los dictámenes alternativos, en cuyo contenido expone las razones principales por las que se solicita que las normas no vean la luz.
Hay una noticia, bueno, solo titular, regulación de la organización de la educación secundaria obligatoria y regulación del bachillerato. La hemos encontrado en la web de la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital.
Qué raro, bueno. Se han publicado las órdenes que desarrollan la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio de la educación secundaria obligatoria y los planes de estudio de bachillerato de la Comunidad de Madrid. Debe ser... ¿Las nuevos borradores? No, pero no pueden ser de la implantación de la LOMCE, qué raro.
Son las órdenes, sí. Así que, bueno, es cuestión de dedicarle más tiempo e ir leyéndolas.
Habrá que mirarlas.
Pues música, maestro, estamos en la sección musical dando esa vuelta al mundo a través del sello Putamayo Kids y hemos estado en muchos sitios. Vamos a ir ya al último de los temas. Tema interpretado por Eric Rip y Needle Time con los Diacons. El título es Just Keep Going On. Y bueno, pues esto tiene que ver con la música folk norteamericana, ¿no? El texto es muy breve, no lo vamos a traducir, pero casi todo el tiempo es Just Keep Going On, que es realmente la canción. Y bueno, de este modo, pues terminamos ese recorrido y yo plantearía que para los siguientes a mí me gustaría contar con la gente que nos envíe sus temas, ¿no? ¿Qué te parece?
Muy buena idea en estos tiempos de participación.
Sí, en este cambio de tiempos. Bueno, pues vamos a escuchar este tema de Eric Rip y Needle Time, Just Keep Going On. Del sello Putamayo Keep, que suena de esta manera. A ver.
Just keep going on, just keep going on, just keep going on, just keep going on. I take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head and hold your own. Just keep going on, just keep going on, just keep going on, just keep going on, just keep going on. Take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head and hold your own. Just keep going on, I say to every young woman, also to every young man, sometimes you get discouraged. Don't stop and wring your hand. Your privilege cannot be taken. Your rights cannot be banned. If someone like me can make it, I know you can. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Take every knock as a boost, and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going on, I say. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Take every knock as a boost, and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going on. As a boost, and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, pull your arm. Just keep going on, young people. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Take every knock as a boost, and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, pull your arm. Just keep going on.
Pues estamos ya entre amigos, estamos en la sección de actualidad de la FAPA y Asun, no tenemos hoy a Arantxa. Sin embargo, tenemos a José Luis Pazos, que es presidente de la Federación Francisco, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Ginebra de los Ríos. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes a ambos.
Hola, ¿qué tal?
Pues hemos utilizado, digamos, esta doble, o sea, esta doble sección porque queríamos hablar contigo para una parte del programa, pero con la falta de líneas en Radio Enlace, pues hemos tenido que pedirle a Arantxa que la próxima semana pues contactábamos de nuevo con ella y que hoy tú nos ibas a traer, José Luis, la actualidad de la FAPA. ¿Qué es lo que ha destacado esta semana en cuanto a comunicaciones a las APAs y a los medios de comunicación?
Bueno, pues mira, desde el lunes pasado hemos hecho varias cosas. En primer lugar, el mismo lunes, el día 18, hicimos un encuentro Madrid de las Personas, organizado por la Cumbre Social de Madrid, de la cual formamos parte, y en este encuentro teníamos a los 6 partidos que se presentaban a las elecciones autonómicas que se celebraron ayer, ¿no? Y bueno, pues nosotros teníamos que hacer las preguntas sobre la parte de educación. Las hicimos y bueno, pues ellos respondieron en función de lo que consideraron oportuno. Un encuentro que estuvo bien, aunque bueno, pues la afluencia la última semana a determinados actos pues no es la esperada o no era la esperada, ¿no? Porque seguramente estaban muy agotados también de la campaña de multitud de actos.
Bueno, sobrecargados, claro.
Claro, sí, seguramente la gente está citada a muchos sitios y no puede llegar a todos, ¿no? Uh-huh. Ese mismo día emitimos una nota de prensa respecto de la puesta en marcha de un servicio que hemos denominado Defensor de las Familias, y ligado a esto hemos exigido nuevamente la derogación de la Ley de Autoría de la ONCE. Y ponemos en marcha este servicio porque cada vez hay más familias que bueno, nos hacen llegar quejas sobre el maltrato institucional que están recibiendo sus hijos e hijas o ellas mismas, ¿no? todos podemos recordar lo que pasó en el centro de Casa Rubuelos no hace mucho.
Efectivamente.
Y el hecho de que este centro, además, tomara un protagonismo en los medios, ha hecho que muchos centros mandaran cartas y correos diciendo esto no pasa solo allí, en el mío también, ¿no? Uh-huh. Y aunque siempre hemos tenido un servicio gratuito para las APAs y para los padres y madres, que les puede defender como parte de los servicios que la Federación hace, bueno, pues vamos a hacer un especial hincapié en este terreno de la defensa de las familias y del maltrato institucional que estamos recibiendo, ¿no?
Y aquellas familias que tengan quizá, aquellas familias que tengan quizá un problema, que se dirijan lógicamente a su APA y el APA a la Federación, ¿no? A propósito,
sí, pueden,
hoy sería...
Pueden, por supuesto, y sería lo adecuado ponerse en primer lugar siempre con la Asociación de Padres y Madres, ¿no? Pero también es verdad que hay padres y madres que lo hacen de forma directa y somos nosotros los que acabamos informando a la Asociación de Padres y Madres de que un padre, una madre de su centro, de su, incluso a veces que no está asociado, se ha puesto en contacto con nosotros y de alguna manera cerramos el círculo en forma inversa, ¿no? Y de lo que se trata es de que nadie que tenga un problema se quede sin estar defendido, asesorado adecuadamente, ¿no?
Queríamos aprovechar hoy, te decía José Luis, que queremos aprovechar hoy el programa para darle un saludo muy especial, un abrazo muy muy afectuoso a Pilar Ramírez, que es una de las personas que siempre comunica y que estos días atrás ha tenido una historia personal, familiar, y que en ese sentido pues le queremos dar pues un beso muy fuerte y expresar nuestro cariño a través de las ondas también, ¿no?
Por supuesto.
Y
mira, el día 19 emitimos una circular, la número 18 de este curso, me parece. Vamos emitiendo circulares y las vamos numerando, y a veces uno se sorprende al ver el número porque son muchas las que se emiten, pero la verdad es que son necesarias. Y esta ha sido sobre la exigencia del DNI que se está haciendo a menores de 14 años en la realización de las pruebas externas, de todo tipo, ¿no? Y nosotros lo que recordamos, porque el año pasado ya le mandamos una carta a la consejera, que no hizo ningún caso, que la legislación deja muy claro que a los menores de 14 años no se les puede exigir el carnet de identidad. Uh-huh. Y por tanto, el hecho de que la empresa diga que si no lo lleva no es examinado y por tanto sufra un perjuicio, es un acto ilegal. Y la consejería no ha hecho nada con esto, pero bueno, pues nosotros hemos vuelto a recordar esta situación, hemos emitido la circular y desde luego a todos los padres y madres a los que les exijan a sus hijos que presenten un DNI y ellos no quieran que lo tengan porque son menores de 14 años, porque se tomen en contacto con nosotros, porque no tienen la obligación de presentar ese DNI. Para eso están en un centro educativo y son sus docentes y sus familias las que tienen que atestiguar quién es ese alumno y si tiene o no que estar haciendo la prueba, ¿no? El día 20 hicimos un acto también con los partidos políticos, en este caso organizado por prácticamente todas las organizaciones que conformamos la Plataforma Regional por la Escuela Pública, Comisiones Obreras, UGT, STEM, los movimientos de renovación pedagógica, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y, por supuesto, la FAPA Francisco Jiménez de los Ríos, en la UNED, un acto que, la verdad, sí nos sorprendió porque, a pesar de haber sido anunciado con poco tiempo, pues tuvo en un salón de actos que tiene 240 personas un aforo bastante completo, ¿no? Y bueno, pues digamos que la parte negativa de este acto es que el Partido Popular se volvió a negar a sentarse con
a participar.
Las organizaciones que componemos la plataforma regional. No es una sorpresa, pero bueno, esperábamos que en campaña electoral tuviera intención al menos de hablarle a la gente y de explicarle sus propuestas, y no lo hizo, ellos sabrán, ¿no? El mismo día 20 hicimos una comunicación, hemos puesto en marcha la primera feria pública de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Es algo que surgió a colación del hecho de la feria de aula, la última feria de aula en la que la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación estuvieron ausentes y no hicieron ni el más mínimo gesto de que la formación profesional de los centros públicos estuviera presente en esa feria. Y por tanto nosotros cogimos el compromiso entonces de hacer una feria pública para dar a conocer lo mucho y bueno que se hace en la formación profesional pública de la Comunidad de Madrid. Se va a realizar en el mes de octubre. Inicialmente queríamos haberla realizado antes de acabar el curso para facilitar esta información a los alumnos y alumnas que quieran cursar estudios el próximo año en la FP pública, pero bueno, ha coincidido con la campaña electoral y la verdad era bastante complicado. Bueno, la vamos a hacer en octubre de 2015, en el 10 Puerta Bonita, Y bueno, pues esperamos que sea un evento importante. Hemos puesto en marcha ya, hemos lanzado un cartel y hemos planteado que todo tipo de entidades que estén relacionadas con la formación profesional y expertos, pues se pongan en contacto con nosotros. Nosotros lo haremos también con los que conocemos y con los centros educativos, para que haya jornadas, debate, aulas en donde se expongan experiencias y los ciclos formativos, y se dé a conocer todo lo que se hace en la formación profesional de la pública. Y contaremos seguramente incluso con algún experto que no sea tampoco también de este país, para que nos dé luz también sobre lo que se hace en nuestro país, en nuestro entorno.
Bueno,
el día 23...
Perdona, José Luis, solamente quería señalar que es de casi de juzgado de guardia que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres tengan que organizar una actividad que se supone que es responsabilidad de la administración, ¿no?
Pues sí, pero como resulta que el dinero solo gasta en montar ferias privadas de centros privados, como hizo haciéndola coincidir con aula y no en que la oferta pública esté presente, dejando aula también a la iniciativa privada, pues bueno, pues nosotros lo que no podemos hacer es que nuestros hijos y nuestras hijas piensen que lo único que hay en formación profesional está en manos privadas, ¿no?
Sí,
por tanto,
sí.
Pues lo asumimos además, como hemos dicho en el comunicado, con el reto de que esto pase a hacerlo la administración, que sea la que recupere esto y en futuras ocasiones ya no tengamos que organizarlo nosotros, pero si no lo hace, tenga por seguro que será la primera, pero no la última. El día 23 tomamos acuerdo en la Junta Directiva de la Federación sobre otra actuación de índole muy similar a esto, también va a ser una feria pública, pero como la vamos a comunicar en los próximos días, pues la dejaremos para contarla la semana que viene.
Vale, primicia para la próxima semana.
No adelantar la publicación o la difusión de los documentos de esta otra feria, pero va en la misma línea que esta de formación profesional, porque también la Comunidad de Madrid ha abandonado parte de la educación en otros terrenos y lo vamos a afrontar.
¿Y una circular, quizá?
Hemos hecho una circular, la 19, sobre la exigencia que están realizando empresas de actividades extraescolares a las asociaciones de padres y madres de alumnos para que firmen contratos de más de un año y después, si las cosas no funcionan, pues les presionan, les amenazan y les dicen que les van a llevar a los tribunales por intentar rescindir el contrato de forma anticipada. Y nosotros lo que decimos a las asociaciones de padres y madres que firmen contratos de un año y si las cosas van bien, prorroguen, pero si no, rescindan, ¿no? Y que no firmen por dos, por tres años, porque realmente esto le da una carta más segura y si me apuráis en decir, es una carta blanca en buena medida a estas empresas para hacer lo que quieran durante tres años y que no se les pueda decir, pues te rescindo el contrato, ¿no?
Por tanto,
pues en esta circular también decimos poneros en contacto con la federación para que revisemos contratos, os digamos cómo hacerlos para no tener problemas y cómo poder rescindirlos cuando merezca la pena.
Pues una actualidad.
Luego, por otro lado, nuestra confederación, ¿no?
Sí, bueno, sobre CEAPA hemos hablado del comunicado, de dos comunicados esta semana, y uno con el tema de ese dinero destinado al armamento y otro que ha salido esta misma semana, ¿no? Pues en principio me parece que es el rechazo al sistema de becas, ¿no?
Sí. Son dos informes alternativos que, como bueno, evidentemente no salieron aprobados, pues pasaron a ser votos particulares de los dictámenes oficiales que ha aprobado el Consejo Escolar del Estado. No es que estuviéramos en contra de los decretos oficiales, de hecho estábamos de acuerdo con su contenido, pero entendíamos que había que ir un paso más allá y rechazar frontalmente y no solo intentar mejorarlo, que son muy mejorables, sino rechazarlo frontalmente, por un lado, el Real Decreto de Umbrales, Becas y Ayudas del curso próximo, porque ahonda y sigue en el mismo camino que los de los cursos anteriores, y el otro sobre esto de las pruebas de evaluación, de la final de educación primaria es esto, y las dos reválidas, que aunque el Ministerio se empeñe en decir que no lo son, pues incluso ya lo reconocen ellos hasta en los debates, las reválidas de educación secundaria y de bachillerato, ¿no? Y nosotros, bueno, pues no hemos etiquetado a la de sexto de primaria de reválida porque evidentemente no guarda relación con la titulación, es decir, que no se pierde un título por no superar esa prueba de sexto de primaria, pero sí que tiene que ver con la promoción de curso y tiene efectos académicos, aunque estos efectos académicos el Ministerio juegue con la palabra, porque como no tienen efectos sobre titulación, dice no tiene efectos académicos. Sí, sí los tiene, los tiene, porque al ser tenida en cuenta y poderse repetir un curso y no promocionar por esta prueba, pues claro que tiene efectos y, académicos.
Claro, no son menores, desde luego, esos efectos.
Exacto. Y hoy, bueno, pues teníamos también intención de sacar un comunicado, pero es un comunicado que es muy delicado, que tiene un, encierra un contenido que hay que gestionar con mucha prudencia, que seguramente saldrá mañana, porque hemos estado hoy todo el día hablando con la Asociación de Padres y Madres del CEIP Ciudad de Jaén.
Hemos leído el comunicado de la nota que han publicado desde la página web, hemos encontrado la página web del Sindicato de Estudiantes. Y
sí, ellos, bueno, han hecho la lectura del comunicado. El centro tiene también un comunicado colgado en la página web del oficial del IES. Nosotros hemos estado hablando esta mañana con la Asociación de Padres y Madres, tenemos, bueno, ya teníamos documentación, pero hemos pedido que se nos enviara toda, incluso aunque fuera repetida, de los documentos que han ido presentando durante todo este tiempo a la Consejería de Educación denunciando la situación del centro, un centro de 800 alumnos que está en 1.200 y pico, está absolutamente sobresaturado, en el que llevan pidiendo ayuda para mediar en cuestiones de convivencia escolar. Y la respuesta siempre ha sido el silencio, y sobre este tema habían alertado a la consejería, aunque la consejería lo niegue, siempre niega estar informada de los sucesos que no le interesan. Y como digo, es un tema delicado, pues nosotros teníamos y tenemos un borrador de nota de prensa que saldrá mañana, porque hoy queríamos, bueno, pues tener todos los datos para no decir nada inadecuado, porque es un tema delicado, ¿no? Pero sin desde duda. Luego sí que adelanto que nosotros hemos, como no puede de otra manera, dicho a la Asociación de Padres y Madres que tienen los servicios jurídicos a su disposición y a disposición de la familia, y no descartamos realizar actuaciones legales de forma directa, porque nos parece que este tema se podría haber evitado si la consejería hubiera hecho lo que tenía que haber hecho. Y como aquí hay personas con nombres y apellidos que han tomado decisión de no intervenir y el resultado es un fallecimiento, pues pensamos que no se puede dejar pasar.
Bueno, pues José Luis, todo muy cargado y con temas siempre muy, muy duros, ¿no? Porque pocas veces hay alegrías en el tema de educación, salvo cuando te cuentan experiencias educativas de APAS o iniciativas muy, muy divertidas, pero lo normal es un trabajo muy burocrático y además con temas tan delicados como este último, que bueno, pues, afortunadamente es una excepción.
Sí, bueno, pensemos en que la feria de la formación profesional es una buena noticia.
Por ejemplo,
sí. Y por tanto, quedémonos con que eso es la parte positiva y la que anunciaremos en esta semana, que como decía, está muy ligada al formato, también lo será, también será una cuestión muy positiva, y la federación no solo trabaja en la defensa y en salir ante tanta tropelía, sino somos propositivos, queremos proponer y queremos mejorar la educación, y esta feria y la otra actuación que pronto conoceréis todos y todas son actuaciones en positivo para que la red pública y la enseñanza pública, que es la mejor, eso no lo dude nadie, tenga el escaparate visual que merece.
Pues José Luis, vamos a pasar ya de sección. Hemos contratado por un día para la sección informativa, pero no queremos que te vayas, porque hoy en el Toma la Palabra nos interesa la opinión de la Federación respecto a lo que acaba de ocurrir este pasado domingo, así que ponemos sintonía y seguimos en comunicación.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues sí, ya estamos en el Toma la Palabra. Era necesario esta transición musical, ¿no? Para situarnos en otro plano. Y el plano tiene que ver con lo que comentábamos sobre estos resultados electorales y concretamente la pregunta, Marco, van a ser dos. ejes. Uno es qué debe cambiar en la política educativa de la Comunidad Autónoma de Madrid y qué es posible según los resultados electorales del domingo 24 de mayo. Es decir, ¿estamos ante un nuevo panorama o no? De las cosas que desde las familias representa la FAPA Giner de los Ríos, ¿tienen ahora ocasión de ser escuchadas o qué puede pasar? José Luis.
Es muy pronto para saberlo, porque los resultados son muy, muy ciertos. Es más, yo recordaba anoche cuando los datos de las mayorías o minorías, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, se estaban gestionando en torno a un voto arriba abajo, según los comentarios y las supuestas coaliciones que podría, o ayudas o apoyos o acuerdos que podría haber después, se sustanciaban en un arriba abajo. Recordaba, yo estaba en la Junta Directiva cuando, bueno, se presentó a presidente de la comunidad una persona y de repente apareció lo del tamallazo y tuvimos una presidenta distinta poco tiempo después, ¿no? Entonces es pronto para saberlo cuando estás en esos márgenes tan estrechos. Pero con independencia de que esto, espero, no vuelva a suceder jamás, da igual a quién beneficie y a quién perjudique, porque al final salimos perjudicados todos con este tipo de situaciones. Lo que sí es cierto es que todavía no podemos saber si estos pronósticos y acuerdos se van a dar o no se van a dar, ¿no? Lo que es cierto es que, bueno, pues hay personas nuevas, caras nuevas y espero que actitudes nuevas. ¿En qué medida, si al final la presidenta de la comunidad es Cristina Cifuentes, con el apoyo de Ciudadanos, como algunos vaticinan, o no, va a tener una política diferente a la que ha tenido hasta ahora, bueno, pues el gobierno primero de Esperanza Aguirre, después de Inés González y nuestra ex consejera casi ya, Lucía Ciudad? Pues está por ver. Es verdad que es una persona que es más cercana, yo la conozco porque he coincidido con ella en el Consejo Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid y tiene otra forma de relacionarse. No digo que ideológicamente sea distinta, pero también somos muy conscientes, y yo estoy en la organización estatal, en CEAPA lo veo, que no es lo mismo la forma de actuar ni la política educativa que está desarrollando, que ha desarrollado el Partido Popular en Madrid, que el que desarrollaba el Partido Popular en Castilla y León, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, hay
por tanto,
otro mundo.
Pues las personas influyen mucho, y yo espero que, con independencia del ritmo y del modelo ideológico que tengan unos y otros en la cabeza, pues sean capaces de cambiar la dinámica de relación con las organizaciones. Y si no fuera Cristina Cifuentes, y fuera por el otro lado, y fuera Ángel Gabilondo, pues lógicamente estamos hablando de otro parámetro diferente, de una persona que tiene un modelo educativo y social en la cabeza distinto al de Cristina Cifuentes, y bueno, pues no sabemos tampoco qué medida, los pactos necesarios para que eso se dé, con Podemos o incluso con Ciudadanos, pues puede alterar o no las premisas con las que se ha presentado el Partido Socialista de Madrid en a estas elecciones. Obviamente no parece que haya ninguna otra posibilidad, o es Cristina Cifuentes o es Ángel Gabilondo, no, por los resultados no parece que se pueda dar otro escenario, ¿no?
En todo caso, ahora no habría una mayoría absoluta que permitiera hacer y deshacer como se ha estado haciendo, o regalar terrenos públicos como con comisiones. Yo creo que ahora se está con lupa, ¿no?, mirando todo este tipo de cosas, e independientemente...
Sí, estará, pero repito que dependerá mucho también de quién gobierne y de con quién pacte, y cuáles sean los requisitos de pacto, ¿no? Porque, a ver, una cosa es el acuerdo de gobierno, que son acuerdos muy en las ideas macro, ¿vale? Hemos escuchado esta mañana a Ciudadanos que insiste un poco, lo que decía, ¿no? Regeneración política, primarias, tal, ¿no? Pero luego el día a día se hace con las personas que nombra el gobierno, ¿no? La consejera, pues bueno, a no ser que haya una ruptura del acuerdo de gobierno y se presentara una moción de censura para quitarle el gobierno a quien estuviera gobernando, la consejera o consejero que se elija tendrá una capacidad de actuación muy grande, las direcciones de la territorial, los directores generales lo tendrán, y bueno, pues si piensan que tienen que seguir por la vía que llevaban Ignacio González y Esperanza Aguirre, privatizando y tal, pues lo van a poder hacer si están gobernando, ¿no? Entonces, bueno, pues está por ver cuál es el enfoque. De hecho, Ignacio Fontes pues ha dicho en campaña pues algo así como que la privatización de algunas cosas no la veía mal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Yo lo que espero, desde luego la Federación lo que espera, porque al día siguiente de que haya un gobierno nos sentaremos o intentaremos sentarnos a hablar con ese gobierno, sea el que sea, es que pongan personas que quieran escuchar y que quieran tener en cuenta las propuestas que se les hagan, da igual quién se las haga. Las propuestas no son buenas o malas por quien las hace, sino por lo que encierra la propuesta en sí, ¿no?
Qué sensato.
Pues esperemos que ese
sea el talante. Qué sensato. Yo no soy tan sensata y bueno, sí que me gustaría saber si tú conoces cuál es el programa educativo o cuál es el programa con respecto a la educación de Ciudadanos, pensando que puede ser uno de los partidos con los que pueda pactar el PP. Porque yo me he estado leyendo un poco por encima el programa y claramente no veo un modelo claro de modelo educativo.
Pues la verdad es que en los partidos nuevos, como Ciudadanos, claro, hay una gran diferencia muchas veces entre lo que se ha puesto en un papel, lo que se dice luego en un acto, por ejemplo, y lo que al final se acaba haciendo, porque son partidos que se están conformando y son partidos que obviamente sus personas, las personas que se ponen al frente, pues no tienen recorrido en muchos casos, llegan nuevos a la política y necesitan un recorrido. O sea, esto no es ni bueno ni malo, simplemente es así. El otro día en el acto que acabo de comentar, organizado por las organizaciones de la plataforma regional, estaba la representante de Ciudadanos, por supuesto, para hablar de educación, pero nosotros necesitábamos solo para hablar de educación. Y la verdad es que los cinco partidos, porque repito que no estaba el Partido Popular, los cinco partidos, hasta el punto de que alguien de la sala se lo expresó así a los cinco partidos, tenían una visión muy parecida y todos en contra de lo que estaba haciendo el Partido Popular. Bueno, no sabemos si eso, suponemos también que forma parte de la estrategia antes de las elecciones, ¿no? Sí. Distinguirse del que está gobernando para demostrar que eres diferente y que formas parte de una alternativa. Y luego cuando te sientes a lo mejor pues a pactar, a lo mejor no eres tan distinto. Sí. Es evidente que Ciudadanos tiene un programa mucho más parecido al Partido Popular que cualquier otro partido en los que se presentan. También es verdad que tiene ideas diferentes. Nosotros tenemos los programas de los seis partidos, como no puede ser de otra manera, incluyendo, por supuesto, a los dos que han perdido la representación parlamentaria y que antes la tenía. Y tenemos la idea, no la hemos sacado antes de las elecciones para que no pareciera que estábamos intentando hacer un análisis de los programas y que nos dijeran que si íbamos a favorecer en los comentarios a unos o a otros, ¿no? Pero tenemos una revista, la revista de la Federación, en la que vamos a incorporar los contenidos de los programas electorales, no tanto para analizarlos nosotros, sino para que queden ahí escritos y cualquiera de nosotros podamos en un momento determinado recurrir a ese documento y ver la distancia entre lo que se dijo y lo que se hizo, ¿no?
Sí. Y bueno. Pues si me permitís, ya que acaban de publicarlo en la web de la Marea Verde, para quienes no quieran esperar o digamos que tengan cierta impaciencia y quieran ver esa comparación, la Marea Verde ha hecho esa comparación en temas de educación de los distintos grupos políticos que se han presentado a la Comunidad de Madrid. Es un documento de no muchas páginas y no sé el grado de cercanía a los textos, pero en algún caso hay claras diferencias, especialmente cuando pone en temas como inversión en educación o legislación o respecto a la LONCE, pues a partidos como el Partido Popular o Podemos, ¿no? Evidentemente son equidistantes.
Nosotros ya digo que no vamos a hacer un documento como el que hace la Asamblea de la Marea Verde, que haga un análisis interpretativo de lo que se parece y lo que no se parece. Porque pensamos que eso lo tienen que hacer los ciudadanos, no nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es informarles de lo que cada uno ha dicho que quiere hacer. Y después que los ciudadanos entiendan, y que vean todo lo que han dicho y seleccionen y comparen, ¿no? Porque cuando alguien hace una comparación, pues obviamente elige cosas que compara y otras que no compara, ¿no? Y a veces, pues la visión puede, sin quererlo, a veces puede parecer sesgada, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, nosotros no queremos entrar en ese juego porque además no creemos que ahora cae. Con todos nuestros respetos al análisis que haga la Asamblea de Marea Verde o quien haga el análisis, ¿eh? Que no lo estamos cuestionando. Pero pensamos que a los ciudadanos hay que darles el material y también pedirles que hagan el trabajo, que hagan ese análisis y que buceen en esos programas y que luego le pasen factura a los partidos, a todos, ¿eh?
Lección de ciudadanía, ¿no? Esa asignatura que no han querido que continúe. José Luis, has hecho especialmente mención de lo que es la Comunidad de Madrid, porque es donde hay más competencias, pero de algún modo los ayuntamientos también tienen que ver en educación, especialmente en esa gestión de los edificios, de los centros de educación primaria. ¿Crees que con el nuevo planteamiento, donde hay alguna mayoría en algún municipio, pero se han roto muchas de esas mayorías que van y ahora van a permitir pues otro tipo de gestión local y especialmente dentro de lo que es el gran ayuntamiento de esta comunidad, que es el Ayuntamiento de la Capital, donde parece que el tema, el resultado va a llevar a otra gestión, ¿no? ¿Va a haber cambios o puede haber cambios? ¿Cómo lo veis ahí?
Bueno, es verdad que no es lo mismo hablar de un ayuntamiento pequeño que de un ayuntamiento como el de Madrid, el de la ciudad de Madrid, porque no son comparables un ayuntamiento con 10.000 habitantes a uno con más de 3 millones, ¿no? Y por tanto las posibilidades de unos y otros son muy distintas. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos una legislación aprobada por el Gobierno del Estado en esta legislatura que le ha quitado prácticamente todas las competencias a los ayuntamientos de determinado nivel, y que les deja sin funciones a nivel educativo. E incluso al Ayuntamiento de Madrid le pone las cosas muy difíciles en algunos terrenos. Nosotros hemos escuchado con relación a los ayuntamientos, y no diré ni en cuáles ayuntamientos ni en qué partidos, propuestas que están fuera de la realidad. Propuestas que se proponen, bueno, quizás porque en campaña todo vale, pero quizás también por desconocimiento de lo que se está proponiendo, porque se plantea hacer cosas para las que esos ayuntamientos ya no tienen competencias y no van a poder hacerlas. Y es una triste realidad, porque nosotros apostamos por una municipalización de muchos servicios, por la recuperación de los servicios públicos que están en manos de empresas privadas, pero esto no va a ser tan sencillo. Y no va a ser tan sencillo no solo por una cuestión presupuestaria, sino por una cuestión de normativa. Y hemos escuchado pues algunas ideas que pueden parecer bonitas sobre el papel, pero que son irrealizables al día de hoy, salvo que un gobierno del Estado cambien la normativa que permita a los ayuntamientos recuperar esas competencias o ejercerlas, ¿no? Y además le dé la financiación para ello, porque esa es otra cuestión. No basta con tener la intención de hacer algo, sino que además tienes que tener la capacidad legislativa para poder hacerlo, falta la tercera pata, que es tener la financiación suficiente para poder hacer aquello que quieres hacer, ¿no? Y ahí vamos a tener grandes problemas.
Supongo que en el uso, después del horario lectivo de las instalaciones, el que las APAS puedan acceder a sus oficinas y tener reuniones y asambleas y demás, el que las pistas estén en funcionamiento, ¿no?, en barrios donde no hay suficientes infraestructuras, el que pueda haber pues más actividad sociocultural, ¿no? ¿Eso lo ha limitado la ley?
Eso depende de cómo lo enfoques, ¿no? Vamos a ver, es muy probable que haya algunos cambios también en cuanto a lo que pueden ser las responsabilidades de los centros educativos de infantil y primaria. Esto puede estar en, de hecho, hay algunas personas de determinados partidos que entienden que tienen que controlar los centros, no dejar que se usen por los ciudadanos, que pueden cambiar la normativa si gobiernan, ¿no? Y hemos visto durante todos estos años que donde los ayuntamientos no querían, los centros se cerraban y no se concedían y no se intentaban limitar el uso de estos centros. Es más, hemos visto cómo se prohibían actos por concejales y por personas de ayuntamientos que no tienen competencia para poder hacer tal cosa, pero lo han hecho. Y como vivimos en un país de la impunidad, en el que conseguir que los tribunales te den la razón, y lo que es peor, conseguir que se ejecuten las sentencias es prácticamente imposible, pues muchas administraciones han jugado con los tiempos. Y no es una cuestión de ser negativo, simplemente es una cuestión de saber a lo que jugamos, con qué jugamos, y en ese terreno moverse, ¿no? Las asociaciones de padres y madres, pues hemos visto cómo se nos han quitado las competencias para tomar decisiones, que los consejos escolares ya están supeditados a lo que diga la administración de turno a través del director o directora de turno, y que tienen capacidad para decidir horarios de apertura y de cierre de los centros, y fuera de esos horarios de apertura y de cierre de los centros que los consejos escolares de los centros decidan, pues solamente vamos a poder abrir los centros si tenemos una posibilidad real con los ayuntamientos, ¿no? y habrá que pelearlo, por supuesto habrá que pelearlo, pero en muchos ayuntamientos se abre una esperanza porque cambian los signos políticos, en otros seguramente no. Uh-huh. Y yo creo además que estamos en un momento muy complicado porque tenemos que recomponer muchos espacios en los que, bueno, pues nos hemos separado por diferencias de planteamiento de cómo defender la escuela pública, no todos lo vemos igual, y ahora toca reagruparse, ¿no?
Bueno, José Luis, teníamos previsto entrevistar también a Carlos Mena García, que es el presidente de FADAEMAD, esta también Federación de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, y a Isabel Galvín, pues secretaria de Educación de Comisiones Obreras, pero el tiempo está decidiendo por nosotros. No va a poder ser. Nos quedan prácticamente 10 minutos y tenemos la guinda de Valentín Huerta al final, así que vamos
pues el próximo programa me parece que se lo tenéis que dedicar a ellos.
Efectivamente.
Claro.
Eso es lo que te iba a decir. Que,
porque si no, es importante el lado de los docentes y de los alumnos, muy importante.
Sí, que queríamos precisamente haber tenido eso, pero nos parecía muy importante. Y esta es una de las características que la gente señala, que los medios comunitarios no son como las radios profesionales, no somos pues como las radios comerciales, sino que hay que dar la palabra y se necesita mucho más tiempo que esos segundos cronometrados, ¿no? Así que me parece que ha sido muy interesante toda la reflexión. Primero, las informaciones sobre lo que se estaba moviendo en la FAPA, en la sección anterior, y ahora también sobre todo esto, porque hay muchos extremos a los que a lo mejor no estamos acostumbrados, me refiero a informaciones que no suelen aparecer en los medios de comunicación y que, bueno, por el día a día de tu puesto en la FAPA, pues sí que estás en contacto con esa realidad.
Sí, hombre, la verdad es que llevamos, las personas que estamos frente a la federación, somos personas privilegiadas, aunque somos voluntarios, pero tenemos un contacto en determinados sitios con cuestiones que, lógicamente, si no estás en ellas, no, esa información no la puedes tener, te falta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estar en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid o en el Consejo Escolar del Estado, como estoy yo, permite conocer por qué una norma puede hacerse de una manera y por qué no, cuándo tienes competencia y legitimidad para poder recurrir una cosa y cuándo no, y dónde está el quid de la cuestión a veces de poder hacer algo o no poder hacer algo, con independencia que tengas dinero para ello, ¿no? Y por eso decía antes que hemos escuchado propuestas muy bien intencionadas que a lo mejor no pueden ver la luz, porque quien las propone no es quien tiene la competencia ni quien tiene la financiación para poder hacerlo.
Claro.
Y bueno, lo que sí es verdad es que, y ligándolo un poco con que se nos queden estos dos sectores para la próxima semana, los docentes y los alumnos, nosotros como federación tenemos muy claro que los espacios de intercambio de opiniones y de puesta en común son vitales. Por eso, entre otras cosas, también pusimos en marcha el Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid, que es un consejo que va a funcionar pues al estilo de lo que puede considerarse el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que está muy supeditado a la administración educativa y maniatado, y que no permite que las organizaciones que estamos allí hagamos un debate serio sobre los temas, ¿no? Porque estamos para otra cosa, estamos para corregir ortográficamente las normas, que es para lo que el gobierno ha dejado relegado el Consejo Escolar de Madrid, y hay que revitalizarlo. Pero en este Consejo Educativo estamos todos, están los directores, están los inspectores, está infantil, primaria, secundaria, están los sindicatos, están los alumnos, están los todo tipo de movimientos, y es un órgano de debate que, bueno, se puso en marcha, la sede está en la FAPA Francisco Jiménez de los Ríos, se reúne una vez al mes, y hemos empezado a hacer trabajo de debate sobre todo lo que tiene que ver con la admisión, y sobre todo lo que tiene que ver con lo que se entiende como un buen centro educativo público, ¿no?
Pues estaríamos encantados de poder seguir esa nueva actualidad y esas nuevas ideas, ¿no? Seguro que van a ser muy estimulantes.
Seguro que sí.
Pues José Luis, muchísimas
gracias. Ambas organizaciones que dejas la semana que viene están en este Consejo Educativo. Para que veas, nosotros contamos con las organizaciones que tienen que aportar y que tienen voz.
Pues vamos a dejar, he bajado las regletas porque tenemos problemas de sonido, y ya despedirnos porque vamos a la sección final y a la despedida del programa. José Luis, muchísimas gracias por tu trabajo y lógicamente pues por todo este tiempo, informaciones y enseñanzas.
Muchas gracias.
A vosotros, por supuesto, por dejarnos además tanto tiempo para explicar tantas cosas.
Pues buena semana educativa. Un abrazo.
Buena semana, igualmente. Un abrazo.
Un beso, adiós.
Fatuyo, si ya ya la no. 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 Fatu fai fai fatu fatu lema tuyo fatuyo si ya ya la no. Fatuyo, 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 si ya ya la no. Fatu fai fai fatu fatu lema tuyo fatu.
Recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes, amor y fortuna.
Pues sí, estamos ya con la sección del refrán de Valentín, es decir, ya estamos con Valentín Huerta aquí. Hola, Valentín.
Hola, buenas noches.
Ahí, bueno, que vamos a ajustar de nuevo, que teníamos antes un problema de sonido, todo muy subido. Y Valentín, hemos estado reflexionando con Jesús Luis Pazos, nos ha estado comentando sus opiniones sobre estos cambios que pueden o no producirse a partir de lo que han sido las elecciones del pasado domingo 24. Y queríamos también pedir tu opinión.
Bueno, pues yo he hecho aquí una reflexión. ¿Condicionan la enseñanza pública? El resultado electoral puede afectar a la enseñanza pública, pilar básico en el estado del bienestar. El ayuntamiento progresista la puede beneficiar, pero una comunidad conservadora optará más por las clasistas y adoctrinantes concertada y privada. Por el desprestigio acumulado a los responsables en el perjuicio a la enseñanza pública, Lucía Figar y el funesto Bet los quieren apartar para que no perjudiquen electoralmente en las generales. Pero el problema, más que de personas, es de la política que se quiera aplicar. Habrá que estar muy atentos. Hay un refrán que dice: el ojo del amo engorda al caballo. Que nadie pueda enflaquecer a la indispensable enseñanza pública. El porvenir de nuestros niños y jóvenes estará en juego.
Pues está en juego siempre y es tan importante para el futuro. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué ocurre, si se corrige todo, ¿no?
Pues esperemos que sí.
Bueno, esperanza. Yo he venido muy, muy, muy triste, pero yo creo que hay que ver las cosas positivas y bueno, yo creo que podemos hacer cosas.
Pues yo espero que no lleguen a aplicar sus planes que pudieran tener aquí, por lo menos a nivel del ayuntamiento.
Bueno, ahí parece que la cosa está mucho más, es más sencilla, ¿no? Más complicado quizás sea ver qué pasa con la política educativa en la Comunidad de Madrid, especialmente por un motivo, y es que las competencias de educación no están en el ayuntamiento, sino en la Comunidad de Madrid y en el gobierno central, que también es el que diseña, dibuja determinadas leyes.
Pero se puede crear cierta dinamización, cierto ambiente, se puede convencer a más gente que otra manera de gestionar lo público es posible. Entonces igual se puede contaminar y se puede a otras personas y se pueden, bueno, pues se puede ver que se puede gestionar, como ya he dicho, de otra manera lo público. Y bueno, pues y yo creo que es verdad que al no tener la mayoría absoluta no van a poder hacer de su capa un sayo, van a tener que negociar y van a tener que consensuar cosas. Y bueno, pues esperemos que en ese intento de consenso pues pueda surgir algo que sea favorecedor para la escuela pública, ¿no?
Bueno, pues vamos a dentro de un momentito a llamar a Isabel Galvín para disculparnos y a Carlos Mena de Fadaemad también para disculparnos y convocarles para la próxima semana, ¿vale? Pues Valentín, muchas gracias por tu reflexión. La próxima semana vamos a seguir asomándonos a este panorama político porque lo que nos interesa es esa política educativa y tus enseñanzas, por supuesto, ¿cómo no?
Bueno, esperemos que tengamos un poco de suerte y ya sabemos el camino. Marea verde, marea verde y marea verde.
Verde que te quiero, Dios verde. Bueno, pues vamos con la marea verde. A todos y a todas, buena semana educativa y radio@papagenderdelosrios.org. Necesitamos sugerencias de canciones, canciones del mundo. Queremos seguir viajando, ¿verdad?
Muy bien, sí.
Valentín, un abrazo.
Un beso.
Igualmente,
a todos.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.